Buenas tardes, ¿cómo están? Esto se llama La Desinformadera de Arroba FM y lo hacemos este día a los Reyes, Pablo Ibarra, Luis Ángel Marín. ¿Cómo estás, a los Reyes? ¿Bien?
Hola, bien, gracias. Bonito el lunes. Espero que hoy no tenga tanto delay.
Sí. No tiene.
Nos quedamos callados nada más para molestarte, pero no tienes delay.
Todo en orden. Yo dije, no, sí tengo. Okay.
Todo en orden. Pablo Ibarra, bonito fin de semana, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, fue un buen fin de semana. Espero que todos lo hayan tenido chido, la neta.
Sí, que todo. Ay, perdón, que todo el mundo lo haya pasado.
Afuera, no importa, Dios.
Que todo el mundo lo haya pasado muy bien en este fin de semana del amor y la amistad. ¿Cómo les fue? ¿Bien?
Ay, de veras. Hasta se me había olvidado.
Sí, fue un fin de semana del amor y la amistad, pero bueno, ya pasó, ya hoy es lunes 17 de febrero del 2025, hay que decirlo, año 2025, un día trágico, vamos a decirlo tal cual, trágico para el mundo del entretenimiento por la muerte de dos divas, ¿no? O no son divas, Paquita la del Barrio y Tongo Lele, sí son, ¿no?
En yo creo que cada una en su
Tongo
género.
Tongo Lele sí, Paquita.
No, las dos, yo creo, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí, las dos son divas, la verdad. Sí, Paquita la del Barrio, una gran cantante y se hizo famosa por ser, pues, la primera tóxica, ¿no?
Sí, la tóxica mayor, creo yo, ¿no?
La tóxica mayor. Pues sí, la mujer que le reclamaba a los hombres cada oportunidad que tenía. Sí, tenía que ser así.
Sí, pero sí fue la primera, la primera en ser la cantante así tóxica y cantarles con todos los hombres, o sea.
Con todo.
Lupita D'Alessio también. Pero creo que más Paquita, ¿no?
Creo que más
sí,
Paquita.
Sí, creo que ahora la que queda solamente para reclamarle a los hombres de una manera solamente como lo saben hacer ellas, solo queda Lupita D'Alessio, porque sí estaba entre ella y Paquita. Pero sí, qué triste que el día de hoy dos grandes, como les decía, en cada uno de su género, una vedette ya muy grande, a los 96, 97 creo que falleció Tongo Lele y Paquita del Barrio, que de hecho, Tongo Lele, por lo que se dice, fue el día de ayer, o sea, anoche fue cuando falleció esta actriz Yolanda Ivonne Montes, que además ese era su nombre real y todo el mundo la conocía como Tongo Lele. Falleció anoche.
Tenía un apellido Farrington. Americano, ¿no? Porque su mamá era de Nueva York, sí, creo.
Sí, y ella también nació en Estados Unidos. O sea, Tongo Lele no era mexicana, nació en Estados Unidos, pero toda su carrera la hizo aquí.
Sí, de padre mexicano y madre norteamericana.
Sí.
Toda su carrera la hizo aquí, tienes toda la razón.
Toda la carrera la hizo aquí, pero en realidad ella nació en Estados Unidos. Pero una de las grandes que empezaron con esta onda del cine de ficheras y de vedettes y que bailaban, pero la verdad creo que una gran bailarina, de hecho en una de las películas que yo vi con Tintán, donde incluso se ella misma personificó siendo Tongo Lele, qué bailes, o sea, a ella le encantaba mucho el tahitiano, le gustaba toda esa música africana y bailar de ese tipo, y la verdad es que un gran cuerpo para esa época, era como ay, el cuerpazo, y tenía todo muy bien acomodado, dicen por ahí, pero unos movimientos, un baile espectacular que hacía Tongo Lele. Si no han podido ver películas de esa época o de ficheras, no solamente por el tema, sino por este tipo de bailes que llega a ser. Hay una de El Rey del Barrio, donde salía con Tintán. Mis respetos, qué bailes. La verdad es que sí bailaba bastante bien Tongo Lele. Y fíjate que estaba leyendo, que sí me costaba como raro el nombre, Tongo Lele, qué nombre tan más extraño. Ya cuando te empiezas a buscar y todo, el nombre venía justo por todos estos bailes que a ella le gustaban de tahitiano, de cosas africanas, pero porque en un momento cuando estaba bailando, pues con tanto movimiento rápido que hacía, le decían tongo, tongo, tongo. O sea, alguien le gritó tongo, 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 y ella puso lele, 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 y pues ahí está, puso Tongo, Tongo, Lele, Lele. Es, de ahí se vino esta, pues sí, este apodo, este seudónimo, y le quedó a Tongo Lele. Lo malo ahí fue que hace unos años, 2015 creo, 2016, tuvo problemas ya de Alzheimer, demencia senil, entonces por eso se retiró del medio, estuvo ahí en cuidado de sus hijos, pero fue por eso, poco a poco su mente empezó a fallar, empezó a tener Alzheimer, empezó a tener problemas de demencia senil, entonces fue por eso que también más la edad, pues fue lo que provocó que Tongo Lele el día de anoche fue cuando falleció, y hasta hoy se está dando a conocer la lamentable noticia, pero también hoy en la mañana, como lo estábamos diciendo, falleció esta reina, es que sí podemos decir la reina de la música, porque además la música que ella estaba cantando en un principio era más como para los hombres. Entonces, ella cantando no es tan regional mexicano, pero sí es el género que más lo identificaban los hombres, y haciendo esta alusión de ataque y ataque y mucha hazaña contra los hombres, era, la verdad, a mí me divertían muchísimo las canciones de Paquita, la del barrio. Pero sí, muy triste. Ya hace una semana se decía que estaba muy mal. Ella nunca fumó, o por lo menos no tenía tanta afición al cigarro, pero estaba alrededor de mucha gente que sí fumaba. Entonces todo eso le afectó a los pulmones, empezó a tener muchos problemas al respirar, de tener ahí con problemas de cigarro, y pues eso le empezó a tener mucha complicación. En enero se iban a presentar junto con la Sonora en el Auditorio Nacional, pero bueno, por esta situación de enfermedad lo tuvieron que cancelar, y se pospuso para marzo, pero bueno, sí, en las próximas semanas se iba a llevar a cabo este concierto, pero bueno, ni modo, no hay manera de que ya ahorita se pueda hacer un homenaje seguramente, pero bueno, ya ahí Paquita, la del barrio, lamentablemente falleció ella a los 77 años. Tongo Lele fue a los 93, Paquita, la del barrio, a los 77, y la verdad es que muy, muy lamentable. Hay mucha gente que se está pronunciando en redes sociales, en medios también, hablando para dar su pésame, pero bueno, la verdad es que lamentable que Paquita, la del barrio, haya fallecido. Creo que no se esperaba tan pronto esta lamentable noticia, pero seguramente hay mucha gente que nada más lo está poniendo ahí en redes sociales su muerte. Estoy viendo que ahorita tenemos problemas con Luis Ángel Marín y Pablito Ibarra para poder acceder. Ahorita les voy a dar la entrada porque no sé si también me esté escuchando, pero bueno, hoy algo quería comentarles de Paquita, la del barrio, porque normalmente dicen, o por lo menos sí se puede dar a entender, y las canciones pueden ser contra quién, y ya nos lo había dicho en una entrevista a alguien, que puede ir para diferentes, ¿no? O sea, alguien la puede escribir específicamente para el ex, o para el amor platónico, o para lo que sea, pero pues no, a veces no es así, y en este caso justo la de Paquita, la del barrio, la de Rata de Dos Patas, que es la que pues más se conoce, es Paquita del barrio. Podrían decir que sí escribía que cantaba en específico la de Rata de Dos Patas para un hombre, por ser despechada y todo eso. Pues no, en realidad no era como para un hombre, realmente el ex, como para ese hombre que nos hizo daño, sino que fue alguien más se la escribió, y fue para un expresidente. Seguramente les va a sonar a alguien peloncito, a alguien con orejas muy grandes. A él se la escribieron todas esas palabras de Rata de Dos rata inmunda, animal rastrero, etcétera, etcétera, que ya sabemos que la mayoría son groserías, pues en realidad la escribieron para ese expresidente, no para un ex amor de Paquita la de Barrio, que ya después, cuando estaba cantando y recordando las malas pasadas que tuvo en el amor Paquita la del Barrio, pues sí, llegó un momento en el que se las iban a dedicar y seguro que alguien más que haya cantado estas canciones en vivo con Paquita la del Barrio también por ahí, ¿no? Pero realmente la historia así la cuentan y te vas haciendo coincidencias de que alguien se la quería dedicar a ese expresidente y mira, la verdad es que las palabras le quedaban muy bien al saco, pero realmente no era para un ex amor de Paquita, pero es interesante esas historias porque para todo se puede acomodar estas letras, ¿no? Creo que de hecho al principio Paquita la del Barrio no quería cantar esa canción de Rata de Dos Patas porque sentía que había demasiadas groserías, sentía que no podía cantar a ella, y bueno, cada canción que le daban a Paquita la del Barrio era éxito, esta, ¿no? De Rata de Dos, de Manuel Eduardo Toscano, que era el que le escribía la mayoría de las canciones de dolor y de ataque a los hombres, era un hombre, o sea, un mismo hombre se las daba a Paquita la del Barrio para darle con todo a los hombres, entonces es interesante cómo va surgiendo cada historia de estas canciones de Paquita la del Barrio, creo que hay mucha gente que las ha cantado y que a lo mejor si no era como el hit de poder cantar estas canciones o así, seguramente una que otra sí la dedicaron y seguramente una que otra la van a recordar, y creo que Paquita la del Barrio fue una de las grandes cantantes en este género y se les va a recordar. Chicos, ya andamos acá otra vez. Paquito, el del barrio. De Barra, Luis Marín, no sé si por ahí todavía estén escuchando de Paquito del Barrio. Sí, pues seguramente. No sé si alcanzaron a escuchar la historia de la rata de dos patas.
Sí, claro, sí, es una historia muy famosa de la canción. Ay, me oyen a mí, ¿no? ¿O no?
Sí, okay. No sé.
Bueno, no, pues güey, es que la verdad, como tuvimos problemas, yo creo que no deberíamos bromear si me oyen o no.
Sí, sí, te escuchamos.
Ah, bueno, perfecto. O sea, esta historia de Paquita del Barrio, de Rata de Dos Patas, lo que yo sabía es, no sé, creo que fue lo que tú dijiste, que se la dedicó a su marido. Bueno, no, lo de me estás oyendo inútil era para su marido, eso sí, en un evento... Estaba ella cantando en un lugar una canción así de esas, y de repente lo vio parado por ahí y le dijo: me estás oyendo, inútil.
Ay, esa mítica frase que ahora todo el mundo escuchamos.
Claro, y además es buenísima, es un clásico del feminismo, ¿no? O de la toxicidad, o cómo lo diríamos.
De la toxicidad, sí. De la toxicidad, sí, creo que es más por ahí.
Pero bueno, ahí
sí,
está.
Sí, un poco, pero lo que les decía es que, sí, en un momento, en un concierto sí se la dedicó, por lo menos si eran como directo al ex marido, pero lo que yo decía es que Toscano fue el que escribió esta canción para un expresidente que peloncito y de orejas muy grandes. A él se le escribieron, realmente Toscano se le escribió a este
se la hizo a Carlos Salinas de Gortari,
a la del barrio, para dar el ataque a los hombres.
Okay,
efectivamente, okay. Se la hizo a él, Toscano, y escribió la canción pensando en Salinas de Gortari.
Okay,
cada palabra era como el ataque a este expresidente, porque...
Pues no sabía esa historia yo, pero si tú analizas, rata inmunda, animal rastrero, ¿y qué más dice? No, qué fuerte, sí, don sí, Carlos, sí. La verdad. Tanto que nos civilizó a los mexicanos y cantándole esa canción. Gracias a Salinas de Gortari, ¿no? Tanto que le criticamos y tanto que...
Oye, la parte de escoria de la vida...
Pero sí eres, o sea, sí es en serio.
Escoria de la vida, ¿cuánto daño me has hecho?
Bueno, pues ya, está bien. Y bueno, también la muerte de Tongolele que decía...
Sí, él dijo en una entrevista.
Pero bueno, muchachos, la cosa es que sí, doña Tongolele también era una gran figura y llegó a México y aquí se quedó, aquí hizo toda su carrera y aquí...
Sí, desde los 15 años comenzó con la bailada profesional.
Sí, claro, y fue una de las grandes vedettes. y pues hizo una gran escuela, pero
inspiración, pero bueno, de muchos y de muchas. Ya ves Talía en su momento
inspiración con su, inspiración con de muchos. ¿A qué te refieres con inspiración de muchos?
De muchas, sí, o sea, Talía, por ejemplo, su mechoncito ese claro se inspiró en el de Tongolele.
No, sí, claro, recuerdo. Sí, claro, claro. Y bueno, también Talía se inspiró en,
oye, pero
en
lo
de la del Barrio para Tongolele, hacer María la del Barrio, o sea.
Lo que les decía de Tongolele, o sea, ese mechón blanco no es tanto como que se pintaba o tener como un estilo de moda, sino una... Un lunar, ¿no? Es un lunar. Ajá, era un lunar que la identificaba bastante. O sea, al final, ese tipo de lunares que se llaman boliosis, pues no, en algunos podría ser que les afectaba en la salud o algo así, pero pues a ella no, incluso hasta creo que bailaba mucho mejor con eso y se veía muy bien. Creo que era algo que la caracterizaba bastante bien.
Sí, claro, era su sello, ¿no? Era su sello, sí, distintivo, ese mechón en la frente. Como...
Pero bueno, pues descansen en paz. ¿Cómo se les ocurrió morirse el mismo día, güey? O sea,
sí,
no hay manera de hacerle un homenaje al 100%. Podríamos pasar una hora hablando de Paquita la del Barrio, poniendo sus canciones, pero bueno, tenemos también que dedicarle a Tongolele, que ella no, que yo sepa, no cantó. No sé si tú sabes algo.
¿Se la dedicas a Tongolele?
Dedicarle el programa.
Sí, pues...
¿Tú a los Reyes sabes si cantó alguna vez? ¿Tongolele?
No, no, pero más bien la onda de este, la onda era de
Italiano, eran las cosas africanas,
como lo podía mover, y ser vedette, o sea, ella de cantante no. Ella no le gustó incursionar en el canto, pero qué tal el baile, el cine, y empezar a hacer ahí cosas de la cultura en realidad, pero no, canto no. Para nada, el canto no. Ella nada más bien, para nada. Sobre todo nada más lo que les decía en el cine de ficheras, que eso fue lo que más le dio y creo que le dio una gran... En los años 40, 50, que fue cuando le dio el reconocimiento como una gran actriz. Pero hasta ahí, o sea, no, de canto no. No, no todo se puede hacer en esta vida, muchachos.
Sí, no, pues no era demasiada perfección ya.
Oigan, ya y ayer se llevaron a cabo los BAFTA, no sé si los ustedes BAFTA, pudieron ver, sí. Esto. Fue, sí, temprano, ¿cómo? ¿No? O sea, al mediodía, más o menos.
Sí, estuvo muy interesante, muy interesante.
Y bueno, a los Reyes, tienes ahí la lista de ganadores, que bueno, Cónclave fue el gran ganador, prácticamente. Se llevó todo, ¿no? El Papa...
Se llevó todo el Cónclave, se llevó a mejor película británica, estuvo también, The Brutalist también estuvo muy bien galardonada, que de hecho esta ganó también Cónclave a mejor guión adaptado, que ya es la segunda que gana en este género, porque también ganó el Globo de Oro como mejor guión, y también ganó como mejor edición. Y fue lo que ganó Cónclave, pero pues otra vez ganó Emilia Pérez, ya nada más ahí como para darle mejor actriz de reparto,
Saldaña,
Soy Saldaña,
mejor película de habla,
¿no? ¿Es grosería? Soy Saldaña, ¿qué dijo o qué?
¿Por qué?
Creo que sí, dijo unas groserías y algo dijo ahí y fue censurada.
Órale,
no. Ya saben que estos programas tienen un delay más grande que el que tenemos hoy nosotros, no más que el que tenemos los tres hoy. O sea, un delay para protección precisamente de este tipo de casos. Pero algo pasó ahí y dijo Soy Saldaña, y pues ni modo, ya quedó pues como que censurada, ¿no?
Sí. De hecho, también el que dijo y mandó un saludo a Carla Sofía Gascón fue el director, que también se subió al escenario y dijo que le mandaba un beso, lo cual tampoco fue como muy bien recibido, porque no todos hicieron como, ¡ay, bravo, sí, felicidades!, ¿no? Y creo que eso es lo malo que ha ganado de comentarios esta película, pero o alguien que también hay que tenerle buena... no sé, no he visto la película, pero La Sustancia ganó a mejor maquillaje y creo que en las
fotos. ¿La Sustancia?
No he visto, de hecho no he visto todas las que están ahorita nominadas, muy mal yo, he tenido ahí situaciones que no he podido ir al cine muy seguido, pero...
¿No ibas a ir al cine el 14 de febrero a Los Reyes?
Solamente fui a ver Capitán América, eso fue lo único.
Pero ahorita nos cuentas de Capitán América.
Sí,
ahorita les cuento. A ver, este tema de los premios estos BAFTA, la verdad es una señal de cómo cambiaron las cosas para Emilia Pérez, ¿eh?
Sí, era la favorita en muchas categorías.
Era la favorita en todo, o sea, sí. En todo y en todos, o sea, uh-huh. Y ya prácticamente ha quedado, yo creo que ya puedes abrir tu cámara, Los Reyes, ya se fue el...
A ver, esperemos.
Ya se fue el...
A ver, ahí está.
Hola. Ahí está.
¿Sabes qué? Este es como la super antesala de los Oscar y creo que ahora sí Emilia Pérez ya de plano ya perdió el Oscar para mejor película.
Ya perdió todo. Adiós. Porque hubo humo blanco en los BAFTA para Conclave, que muero de ganas de ver esta película, no sé cuándo irá a llegar a las plataformas. Ayer apenas estaba viendo la de... ¿Cómo se llama
esta? Cine, todavía está.
¿Cómo se llama esta, la de criaturas raras? ¿Cómo se llama ¿cómo se llama? De Poor Things.
Ah, ¿la de Emma Stone?
Sí, apenas ayer estaba viendo, imaginen ustedes. ¿Cómo voy atrasado durante 2 años? Pero
mira,
bueno,
y me dices que tengo delay.
Sí, yo tengo delay cinematográfico. Pero esta película que está ambientada en el Vaticano, de Ralph Fiennes, está muy buena, yo creo, porque se llevó 4 premios, mejor película británica, guión adaptado y edición. Y sí. Pues qué bueno, la verdad, qué bonito.
Sí,
qué
el bonito mejor diseño de producción se la llevó Wicked.
Wicked. Okay. Sí, así es. Pero ¿cuál es lo que decías que se llevó La Sustancia? Maquillaje y peinado, ¿verdad?
Mejor maquillaje.
¿No se llevó de mejor actriz?
No. No, no, no.
Bueno, pues, ni modo.
No, esa fue Zoe Saldaña.
Fue el de Zoe.
Ok. Bueno, o sea, pero mejor. O sea, Emilia Pérez no tuvo. Ah, perdón, no, quise decir, La Sustancia. Yo hubiera querido que se llevara la de mejor actriz.
No, se la llevó mejor actriz principal, Mickey Madison de Anora. También okay. No lo he visto.
El de Zoe fue el de reparto, ¿verdad?
Sí, ajá.
Verdad. El mejor reparto que se lo podía llevar Uber Eats. Perdón, muchachos, qué mal chiste. Oye, Eduardo Martínez saluda, dice, saludos desde la aldea. Saludos, Eduardo.
¿Qué? La aldea.
La aldea, tu aldea. La aldea es donde tú vives, Pablo Ibarra. Todavía todo el mundo le dice la aldea.
Oye, Paquita, la del barrio era de Veracruz. Era su paisana.
Alto Lucero. Alto Lucero, Veracruz.
Alto Lucero, Veracruz.
Cerca de Laguna Verde y de Jalapa, prácticamente.
Así es.
De la capital del estado, Alto Lucero.
¿Murió en Veracruz? En su casa.
Creo que sí, murió en Veracruz. Sí, murió en su casa. Al parecer, sí.
Sí. Lo único que supe es que la iban a despertar a las 8 de la mañana y fue cuando se dieron cuenta que ya no tenía signos.
Que ya no despertó. Uh-huh. Bueno, durmió por lo menos murió de una manera pacífica, tranquila, ¿no?
Sí, tranquila.
Sí, sí, sí. Oigan, y hablando de mujeres que bailan y que le cantan a los hombres así con coraje, Shakira canceló su concierto en Perú por problemas de salud abdominales. ¿Qué habrá comido?
Algo, no sé. ¿Qué comen en Perú? ¿Palomas?
Algo muy condimentado.
Sí, comen fuerte, algún ceviche. Pero bueno, yo creo que ya llegó con el problema de salud. O sea, porque llegó a Lima la madrugada del sábado, después de haber estado en Brasil, le fue muy bien en Brasil a Shakira, y estaba muy emocionada porque desde el 2011 no se paraba por Perú. Es que después de que empezó con Piqué, se le olvidó, se dedicó a ser la esposa del futbolista y dejó de... Solo grababa canciones, pero no hacía giras, no hacía tanto show.
Solo grababa canciones para mundiales.
Para mundiales y todo eso. O sea, bien, iba bien, claro, pero no había hecho una gira como esta. Y bueno, estuvo hospitalizada desde la noche del sábado y ya. Un fuerte dolor abdominal que los médicos le dijeron no puede ir a cantar mañana, o sea, esa noche. Y ya se disculpó con los peruanos, que todos lloraron porque no iban a poder ver a Shakira. ¿Cómo ven ustedes?
Qué mal.
Luego se filtró información médica. La clínica donde estaba recuperándose emitió un comunicado recordando la confidencialidad de la información médica tras los datos de dónde estaba hospitalizada. O sea, la clínica se lavó las manos prácticamente, ¿no? Pero bueno, ni modo. Y la Profeco de allá se pronunció y pues tienen que cumplirle a los consumidores sobre el evento. Allá claro. Se llama Indecopi, Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad, de la Protección de la Propiedad Intelectual. ¿Cómo ven ustedes?
Oye, ¿fuiste hoy a la mañanera?
No, hoy no fui a la mañanera. ¿Te pareció
bueno, verme? Es que sí, me llamaba la atención lo que estuvo rondando este fin de semana acerca de la Profeco y los cines. Y creo que lo mencionaron en la mañanera, creo, no estoy seguro.
Sí, hoy lo dijo, ahorita te los voy a poner, pero antes a los Reyes que nos cuente algún otro chisme que tenga.
Ay, algo, una noticia para los tíos, una noticia para tíos, sin delay.
¿Quién viene a México? Dinos.
Sin delay, no sé.
¿Quién?
Ah, sí. Bueno, Alan Parsons sí. Project.
Ah, te dije que era para Luis Ángel.
Sí, no, yo feliz de ver a Alan Parsons.
Sí, claro. Sí, va a estar en Monterrey, Puebla y en Ciudad de México. Va a estar en el GNP Seguros de Monterrey el 5 de abril. El 6 va a estar en el Teatro Explanada en Puebla. Y el 9 de abril se va a presentar en la Arena Ciudad de México. Ay, sí me dan ganas de ver a Alan Parsons Project, la verdad.
Yo pensé que ibas a anunciar a Rod Stewart, que también bien regresa a México.
¿Rod Stewart?
También regresa a México, sí. Rod
Stewart. Ese me interesa.
¿Sí? ¿Te gusta Rod Stewart?
Al menos un par de canciones, pero sí ha de ser un buen show.
Rod Stewart tiene muy buenas rolas.
Claro.
Pero sí se está dando a conocer que regresa a México después de algún tiempo. Y ahora que estuvo cantando en, ¿cómo se llama el evento este que hubo, el de los incendios? Fire Red. Ahí se presentó y le fue muy bien. Y yo creo que le empezó a caer chamba después de que, mira, todavía existe Rod Stewart, contratémoslo para que venga a tal país.
¿Estuvo en la Feria de León?
¿Estuvo en la Feria de León también?
Sí.
Ah, ok, qué bueno.
Sí, pues según estoy casi seguro.
Pues estar anunciando
no.
Como que no estoy tan seguro, Pablo Ibarra.
No, ni yo, olvídalo.
A mí me suena que estuvo, sí, pero no, Stewart, el año pasado.
Pues sí, va a estar, viene a México.
No, estuvo el año pasado en la Feria de San Marcos.
Sí, estuvo el año pasado, exactamente.
En San Marcos. Uh-huh. El 7 de octubre, Palacio de los Deportes. La preventa es el próximo viernes, o sea, este viernes. One Last Time, un tour imparable, así se llama.
One Last Time,
sí,
genial.
Me llama la
atención. Ya agotó fechas en todos lados, bueno, Estados Unidos y Europa. Y pues viene a México Rod Stewart. Y la preventa es el 21 de febrero. Y pues ahí está. 7 de octubre, Palacio de los Deportes. ¿Cómo ven?
Jalo.
¿Sí?
Sí. Hubiera sido un buen regalo. Sí,
te dan permiso de venir, güey.
Sí, ya sé.
Luego nada más dice si no te dejan venir, Pablito. Ah, ya pero sé, bueno.
Está el cohete.
Oye, ¿qué has sabido de Checo Pérez, nuestro amigo?
Bueno, lo que les platicaba la semana pasada, siguen los rumores acerca de unas pláticas que ha tenido Checo con la gente del equipo Cadillac. Checo ha estado, de hecho, viajando por Estados Unidos, lo he estado monitoreando con su avión. No, soy tóxico, lo siento. Pero sí, ha estado.
¿Rastreas el avión de Checo Pérez?
Sí. Luego les digo cómo se hace.
No, pues con un tracker, güey. O sea, pero.
Sí, con el tracker, exactamente. Pero bueno,
ha estado. Las claves y todo, o sea, no nada más así. Bueno, está bien, no pregunto más.
Sí, me la sé. Pero bueno, el chiste es está el rumor y está muy fuerte de que hay pláticas con la gente de Cadillac. Ya sabemos que este equipo va a debutar en 2026. Y va a tener motor Ferrari y algunas otras piezas de Ferrari, Cadillac, Ferrari. Eso va a estar curioso, pero habrá que verlo. El asunto es ese. Mucha gente lo está diciendo abiertamente. Checo es la mejor opción que puede tener Cadillac en este momento. Aunque por ahí salió probablemente un competidor para lograr ese asiento, y es el 4 veces campeón Sebastian Vettel, que se retiró hace un par de años después de estar compitiendo con Red Bull, con quien consiguió los 4 campeonatos, posteriormente con Ferrari por algunos años más, y últimamente con Aston Martin, que recordemos fue Sebastian Vettel quien sustituyó a Sergio Pérez en ese equipo cuando pasó de ser Racing Point a Aston Martin. Pero bueno, Vettel dice que le gustaría regresar, y pues bueno, mucha gente también está barajeando el nombre para subir a ese asiento de Cadillac, porque recordemos que necesitan a un piloto norteamericano, que ya es casi seguro que va a ser Colton Herta, que para mí es un piloto bastante simplón y no tiene para mí las capacidades para estar en Fórmula 1, pero Cadillac es americana y quiere un piloto americano, y el único factible parece ser Colton Herta. Entonces el segundo, pues prácticamente es seguro que vaya a ser Sergio Pérez. Lo bueno o lo malo. Lo bueno, toda la experiencia que puede llevar Sergio Pérez a este equipo de Cadillac, ¿sí? Lo malo, va a ser un equipo novato, va a ser un equipo que no va a estar peleando por victorias, muy a fuerza va a estar peleando por puntos. Entonces, toda la fanaticada de Sergio Pérez de los últimos años, digamos que se hicieron fanáticos al Sergio Pérez, un piloto ganador. Un piloto constante con Red Bull en los puntos, y tal vez vayan a estar un poco decepcionados por su desempeño cuando, si es que así sea, llegue a Cadillac. Porque les repito, es un equipo nuevo, con nula experiencia, y que pues bueno, va a estar peleando zonas bajas. Honestamente, eso es lo bueno y eso es lo malo. Lo bueno, sí, es un equipo que Checo podría llegar a hacerlo a su gusto, donde él va a ser al fin un primer piloto, como lo fue con Racing Point. Y lo malo es eso, la inexperiencia del equipo y lo bajo que van a comenzar. Así que lo bueno, lo malo. Y otra cosa, mañana hay un evento muy interesante de Fórmula 1. Va a ser la presentación de todos los equipos, porque por primera vez en la historia la Fórmula 1... que por cierto va a estar celebrando durante este año el 75 aniversario desde que se hizo la primera carrera de Fórmula 1, y por eso van a estar haciendo este evento en Londres el día de mañana. Todos los equipos, todos los pilotos en el mismo lugar. Cada equipo va a hacer su presentación, van a tener 7 minutos para presentar pilotos, equipo, liveries, automóvil, y el orden va a ser precisamente comenzando con los de abajo hacia arriba. Así que pues tomando en cuenta los puntos que obtuvieron el año pasado, el primero en presentar su auto debería de ser Sauber, y el último en presentarse debería de ser McLaren. Así que si quieren checar esta presentación, que va a estar bastante espectacular, muy interesante, celebrando 75 años de Fórmula 1, es mañana a las 2 de la tarde. Obviamente va por Fox Sport, por los dos canales, por Fox
ya Sport. Ya pagaron.
Normal, sí, ya. No, sí, ellos sí no han perdido
la licencia. Ah, la NFL, ¿verdad?
Perdieron la de NFL y pues bueno, la de automovilismo, la de Fórmula 1 sigue en pie. Entonces, mañana a las 2 de la tarde lo pueden checar ahí. También lo pueden checar, para los que no tienen las cuentas, va completamente gratis a través de la cuenta de Fórmula 1 de YouTube, y obviamente también a través de F1 TV. Así que si se la quieren chutar, es a las 2 de la tarde y va a estar chulada, espectacular, 75 años de la Fórmula 1.
Bueno, no lo perderemos. Aquí está lo que preguntaron hoy al titular de la Profeco sobre el asunto este de meter comida o algo así de los cines. Eva.
Bueno, aprovecho el espacio, sí, muchas gracias. Efectivamente, ayer, bueno, desde el sábado en la noche se empezó a circular, esencialmente en redes sociales, una supuesta lista de alimentos que recomendaba Profeco meter a las salas de cine. Ayer sacamos un comunicado. Recordar que asistir a una función de cine es una relación comercial entre dos privados. Y quien asiste a la sala de cine está de acuerdo con lo que establece el contrato de adhesión. Siempre que hay un intercambio de esta naturaleza, existe un contrato, aunque el consumidor no lo vea. ¿Lo puede pedir al proveedor? Sí, lo puede consultar. Normalmente está publicado en línea. Y ahí se establecen estos términos y condiciones. No está mal que el establecimiento les diga no puedes entrar con alimentos propios. Lo que sí estaría mal es que los obligara a consumir alimentos, además de haber ya pagado el boleto de cine. Y sobre los conciertos, coincidentemente hemos estado platicando con Conducef sobre esta recuperación. Vamos a revisarlo, hay un vacío en la ley, porque también es una relación entre particulares el hecho de asistir a un evento. Nosotros no estamos de acuerdo y lo hemos estado revisando en que tengas que pagar para consumir, porque esta tarjeta tiene un precio además, y además está brandeada con el logotipo del evento. Entonces también estás dándole promoción a esto con esta pulsera, collar, o depende de la tarjeta. Nos vamos a reunir la próxima semana el titular de Conducef y su servidor, justamente para poder establecer estas condiciones, porque sí, efectivamente, además te cobran por regresarte tu dinero. Entonces vamos a reunirnos ya y lo vamos a establecer en su momento y lo comunicaremos.
Está hablando de las pulseras cashless que usan en los conciertos ahora, ¿no? Que cuando llegas y quieres consumir, tienes que comprar tu pulsera, pagar por la pulsera, depositarle dinero y luego pues, te vas y no te acabas el dinero. Y pues, luego para recuperarlo, pues, te da flojera, güey.
Sí.
¿Tienes? Entonces, de eso le preguntaron también por eso y explicaba lo de la comida, o sea, no es eso. Sí, pero bueno, vamos a un corte en radio y estamos de regreso muy rápido en la desinformadera de Arroba FM.
Sí, pero en los eventos de Fórmula 1 de aquí en México también metieron esa idea de... Tiene como
es todo lo de Ocesa.
Todo lo de Ocesa, y honestamente es un robo. Es un completo robo.
Porque en la Arena Ciudad de México pasan a venderte ahí los palomeros y las cheves allá en las gradas todavía como en circo de antes.
Y el estacionamiento es gratis en la Arena Ciudad de México. Y en el autódromo o Estadio GNP, ahí sí, ¿no?
Los demás te cobran, sí.
Sí, claro.
Por cierto, estuve con gente de la Arena Ciudad de México la semana pasada y nos van a empezar a invitar a sus eventos.
Sí, ¿no? Muy bien. Pues ahí viene el de Alan Parsons Project, ¿vas?
Ahí vas. Ah, qué bueno.
Está bien. De la Arena Ciudad de México.
Oigan, hablando de grandes artistas, ya hablamos de Alan Parsons, de Rod Stewart, pues sucede que Alicia Villarreal hizo una señal de auxilio de violencia de género. No sé si ustedes vieron esto. Sí, dio un concierto allá en la tierra de A los Reyes, en Michoacán. Y al término del recital en Zitácuaro levantó la manita así. Ya sabes cómo es, creo que con dedo, no sé bien cómo es.
Así. A ver, ¿cómo? Y así.
¿Cómo?
¿Cómo? Este es un ejemplo, no me pasa a mí, para que no vayan a pensar más.
Okay,
o sea, no. Este es el ejemplo. La mano se pone así. Luego el dedo gordo se cierra un poco y es así. Ese es como un auxilio, es como de me están callando. Uh-huh. Entonces, este es el aviso para me están violentando o necesito ayuda. Okay.
No sabía eso. O sea, sí sabía, pero no sabía cómo se hacía la señal. ¿Cómo le podemos decir?
Sí, es que es la señal de auxilio. Vamos a ver.
La señal de auxilio. Bueno, pues Alicia Villarreal hizo esa señal en Zitácuaro al término de su concierto. Todo mundo se volvió loco, todos los... Ya sabes, las colectivas, medios de información, fans de la cantante... Porque su pareja, Cruz Martínez, líder de Cumbia Kings, pues se ha sabido que hay temas ahí fuertes de violencia contra ella, ¿no? Hasta denuncias, dicen que hasta el hospital ha ido a parar.
Wow.
Sí.
Entonces, qué fuerte.
Y que no es la primera vez.
Que hizo. Ella no hizo ningún comentario en el concierto, solo al final levantó la mano izquierda. Creo que es con la izquierda, ¿verdad? O es con cualquiera de las dos. Bueno, hizo esta señal.
Con la derecha.
Ok, pero al parecer ahí hay problemas para Alicia Villarreal, pues ojalá pueda ser pues atendida, ¿no? Por alguna autoridad, ¿no? Seguramente la Secretaría de las Mujeres entrará en contacto alguna fiscalía, ¿no? Porque luego cuando sin necesidad, para ciertos casos, sin necesidad de una denuncia, las fiscalías se acercan a quien está dando a conocer algún tema, ¿no? Entonces, pues seguramente alguien estará acercándose ahí a Alicia Villarreal, ¿no? A ver.
Qué fuerte que de esa manera empiecen a hacer como estas denuncias, como había estado leyendo que si no es la primera vez que sucede que tiene violencia intrafamiliar ahí entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal, de hecho ya habían tenido un problema de divorcio o que se iban a divorciar, algo así. pero ya que haga esa señal y que lo haga en un concierto, o que fue la única manera en la que encontró para pedir auxilio. Encontró
libre para hacerlo, ¿no?
Sí, 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 que en el momento dijo aquí, que ya se empezó a hacer viral y que al parecer sí, sí, tenía unos golpes o que ya estaba muy harta. Ojalá que sí sea visto esto y que atendido, porque también estaba leyendo que a lo mejor era nada más como una estrategia publicitaria y todo eso, pero no creo que esto sea.
No, eso lo leí.
Responsable de su parte
hacerlo. Totalmente irresponsable.
Totalmente irresponsable, porque con eso no se debería de jugar. Eso fue lo que lo había leído, pero bueno, ya sabes que todos los negres. Pero
Hablando de gente irresponsable, Pablo Ibarra, tenía miedo que hubieras invertido en bitcoins argentinos.
No, gracias, no le hago yo a eso. Pero qué mala onda de parte de Javier Milei, de verdad.
Es una historia muy larga que data desde hace algunos meses, entonces, que Javier Milei conoció a esta gente que pues le prometieron a Milei pues apoyar a los pequeños emprendedores. Esa era la idea de Libra, esta criptomoneda argentina, que al mandatario argentino se le ocurrió pues promover, ¿no? Dice él que siempre ha apoyado el emprendimiento privado, dijo que no tiene ninguna vinculación, pero así estuvo la historia. El presidente conoció a estos tipos, Hayden Mark Davis de Kelsen Ventures, y luego conoció al otro cuate que es Julian P, que es digamos el patrocinador principal de Libra. Se escribe con el signo de moneda o de pesos y luego Libra, ¿no? Y bueno, se reunió con ellos en enero y hablaron de acelerar el desarrollo tecnológico. Este cuate, Hayden Mark Davis, se anunciaba como pues asesor prácticamente de Milei. O sea, él dice, no hombre, es mi cuate y lo estoy asesorando, vamos a hacer acá otro nivel en Argentina. Entonces, pues la idea era esta, al parecer. Entonces a Milei dijo, pues yo los apoyo y vamos a apoyar. ¿Cuál es la frase de Milei? Una frase, viva la libertad, carajo, esa es su frase. Entonces pues Milei pues aceptó darle promoción a esto. Empezó a juntarse muchísimo dinero, o sea, en cuanto pusieron esta, abrieron digamos esto, Libra empezó a recibir por parte de Keep Protocol, que es el emprendedor tecnológico que traía este tema. Pues empezaron a recaudar mucho dinero. Los argentinos se volvieron locos cuando vieron que su ídolo, su dios, su líder, pues estaba apoyando esto. Dijo, pues voy a meter todo mi dinero. Y hubo gente que metió todos sus ahorros. O sea, más de 40,000 personas perdieron en total 4,000 millones de dólares. Hay una denuncia penal ya contra Milei, contra este evento. Milei podría ser destituido por ser parte de esta estafa. O sea, es un tema, sí, claro, por participar en una estafa millonaria. O sea, hay diputados, hay gente, pues tiene muchos enemigos políticos Milei, la verdad, y pues estaban esperando una cajeteada así para deshacerse de él. No sé si llega a ese grado, pero hay una denuncia penal por asociación ilícita y estafa de más de 4,000 millones de dólares. Y bueno, el tema fue que cuando Milei apoyó esto, la gente empezó a meterle dinero, y de repente alguien le dijo, güey, esto no está bien, está algo raro ahí. Bueno, pues Milei borró su tweet. Al borrar su tweet salió peor, porque pues empezaron a retirar el dinero y la gente se quedó bailando. Ahora quieren investigar qué pasó con ese dinero, quiénes se beneficiaron, si el dinero no va a ir a parar a la campaña al proyecto político de Milei. O sea, hay un rollo ahí que bueno, podrían, la gente de estas empresas habla de que podrían reinvertir 100 millones de dólares de fondos para volver a darle liquidez a Libra, ¿no? O sea, la verdad es que sí es un tema. no sé si ustedes saben, las criptomonedas son muy fluctuantes, o sea, pueden bajar muchísimo. Con la llegada de Trump y todo el apoyo que Trump le dio a su criptomoneda, el Bitcoin se fue para arriba y sí. Ethereum y otras, pero con esto Argentina pues está cayendo en la inocencia, ¿no? Los argentinos cayeron en la inocencia de hacer dinero fácil y rápido, porque hay muchas historias de, no hombre, con Bitcoin si te haces mucho dinero, o sea, hay muchas historias que al parecer sí son, son positivas, sí, pero bueno, Milei
es una estafa.
Milei podría tener problemas con su ley.
Sí, 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 está cañón.
Pensé que dije Pablo Ibarra le debe haber metido ahí a Libra.
No, le entro yo a esas cosas. Tampoco compré boletos para la rifa del avión.
Ah, ¿no? Uy, no, te no, lo no. perdiste. Te lo pudiste haber ganado.
Hubieras aprovechado, Pablito Ibarra.
No.
Pero bueno, así estuvo el asunto.
Oigan, ¿les gustaba He-Man y los Amos del Universo?
Yo no lo vi, yo ya era adulto casi cuando estaba He-Man. No, no era un adulto, pero tenía 15 años, creo.
Y a ti, va.
Yo andaba viendo. En lugar de He-Man, prefería ver She-Woman.
Ya te salían pelos en la barba.
Ya tenía barba.
15 años sí, que saliste, ¿de qué? ¿De la prepa o de qué?
No, pero
¿de qué año es He-Man? Es como del 85, 84, sí, algo
yo
así, ¿no?
Yo tenía 15, 16 sí. años, prefería ver, en lugar de He, prefería ver She.
She.
Ah, pues sí.
Sí, claro, bueno, pero
yo no veía caricaturas, que... vamos, a esa edad, ya.
Bueno, yo sí estaba en esa época de los Amos del Universo y Halcones Galácticos, y bueno, mucho se había hablado de que se iba a hacer esta película de los Amos del Universo, de He-Man, y siempre hubo mucha incertidumbre que sí, que no. Recordemos que hubo una en los 90 con Dolph Lundgren, que era un asco de película.
He oído más.
Era una porquería con Dolph Lundgren. Pero bueno, ahora se supone que ya lo van a hacer bien y tienen un muy buen cast, honestamente es un muy buen cast. Está Morena Baccarin, está Camila Méndez, está Jared Leto, está Idris Elba, Alison Brie, y pues bueno, Nicolas Galitzin es quien va a personificar al príncipe Adam, a He-Man, y la historia va a estar interesante porque se supone que todo se va a llevar a cabo en esta época donde pues Adam es un oficinista, ¿sí? Que se da cuenta de que todas esas historias que le contaban de niño acerca de Eternia y el príncipe Adam y He-Man, pues son reales y que es precisamente él, el protagonista de esas historias. No sé cómo vayan a acomodar esto, pero ya vimos las primeras imágenes de cómo se está filmando esta película y pues bueno, se puede ver al príncipe Adam, sí, a este Adam oficinista, sí, su cabello rubio, largo, con su camisa pues rosa, su playera blanca debajo, vaya, lo están haciendo, parece que bastante apegado a lo que era la caricatura. Entonces, esperemos que esta vez sí hagan bien las cosas, porque esta película se va a estrenar, todavía le falta. Se va a estrenar hasta 2026.
Ah, entonces, bueno, da falta.
Sí, apenas están haciendo las primeras grabaciones. De hecho, la imagen que está rodando por ahí precisamente es la primera que se logra tomar de estas grabaciones. La película, como les digo, se va a estrenar pues hasta 2026. Y los fans de He-Man estamos esperando que de verdad le echen ganitas y salga muy bien. Battle Cat, no sé, Mad at Arms, todos. Mira, estos
va a ser un éxito. Todos los millennials como tú tienen dinero para ir al cine a verla tres veces con tal de que
claro, claro que
el sueño
sí.
de la infancia.
Por supuesto que sí. Se espera que sea estrenada el 5 de junio de 2026. Así
bueno, ya para el verano.
Todavía le cuelga, pero estamos emocionados.
Pregunta emocionados. Mayra Muñiz, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué, Mayra? ¿Todo bien
¿Qué
aquí?
¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
¿Qué pasó? ¿Todo bien?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó en el bautizo del hijo de José Eduardo Derbez? No fueron ni Eugenio, ni Aitana, ni Badir, ni Aislin. O sea, no fue nadie.
Según se dice que los Derbez tenían planeado ya un viaje para ver ballenas, creo, para el cumpleaños o para algo.
De Badir. Lo que se rumora es que José Eduardo Derbez no quería incomodar a su mamá. llevándole a todos los Derbez, güey. O sea, no le caen bien, a ella no le cae bien Eugenio Derbez. O sea, sabemos que
no la culpo.
No, no le tiene buena estima. O sea, el güey, para empezar, la engañó de que se iban a casar. O sea, llevó un padre falso a la boda, para empezar. De ahí, pues, la embarazó y se desapareció de la vida de José Eduardo Derbez. Hay gente que está criticando a José Eduardo porque dicen prefirió a la familia de su mamá. Güey, pues con ellos estuvo toda su vida. Ellos claro. Lo criaron, ellos lo ayudaron, estuvieron a su lado todo el tiempo. Su mamá se hizo cargo de él, ¿no? Claro. O sea, es lógico que el güey diga, a ver, o sea, hubiera hecho dos bautizos, ¿no? Dos fiestas, o sea.
Seguramente después hace dos fiestas. Ya conocen a la bebé que se llama Tessa.
Dijo que estaban por chamba o por viaje, no podían estar nadie. Uh-huh. Pero sí puede ser que José Eduardo le haya dicho a su papá, güey, mira, ya sabes cómo está el tema con mi mamá. Y así que mejor ahí nos vemos otro día. Luego te llevo a la niña y nos vamos a comer ahí al Vips o a la casa de Toño.
Hacemos otro viaje.
Creo que están planeando hacer otro de viaje con los Derbez. O sea,
¿qué? ¿Ya pues cuántas temporadas llevan de eso?
No sé,
¿cuatro?
Qué flojera. ¿Quién sabe? Oye, lo que la sí está de flojera es la nueva serie de Aislinn Derbez, perdón, güey, pero.
¿Cuál nueva serie?
Tiene una serie.
Bien, ni siquiera sabía.
Está en Disney Plus.
Ah, sí, ya vi
he visto comerciales. Y la verdad, ni el comercial, bueno, sí, ni el medio teaser, porque ni siquiera es como todo el tráiler. No me llama la atención, no siento que sea muy gracioso, no siento que tenga un tema interesante, y si lo estás diciendo, pues seguramente no.
Entre paredes se llama. Ayer estábamos así como, era de estos, mira, ya acabamos de ver la serie española de 3 temporadas que se llama Machos Alfa, se la recomiendo mucho, véanla. Ya la terminamos. Ya está la nueva temporada de La Promesa, pero no, o sea, también es un kilométrica, o sea, y no tenemos como que ganas de ver eso. Y a ver, le dije a mi mujer, vamos a buscar algo más. Dije, a ver, puse unos minutos de eso, de esta serie de Aislinn Derbez. Güey, o sea, infumable. ¿Qué te gusta? 3 minutos. Adiós, bye, muchas gracias.
¿Por es qué? Que, no sé. Díganme no una sé. Cosa. Díganme un solo proyecto de Derbez que haya sido exitoso.
¿Un proyecto de qué?
De Aislinn, que haya sido exitoso.
Aislinn Derbez,
a la mala.
Está horrible.
¿Quién?
A la mala, no, es nefasta. Creo, ¿es lo mejorcito que ha hecho? Sí.
Ajá.
¿Es buena? No.
Digamos que o el en tu mirada, que también medio sí, medio no, medio sí.
Tú eres fan de los Derbez a los Reyes, por eso.
No tanto, pero esas dos películas, creo que sabes que no es tanto el tema. Yo creo que el soundtrack que utilizan es el que más
me gusta. Bueno, sí, es una cosa es el soundtrack, otra cosa es ver la película en silencio. Es lo que más me gusta. Dice Mine Frías, sí, tiene toda la razón. Uno tiene que invitar a quien le plazca. O quien se sienta a gusto y que digan lo que quieran. Lo importante es que se sientan bien con sus invitados. Y claro, pues sí. Pues habrá venido el cónsul.
El esposo de.
El que fue. ¿Tú eres esposo de Victoria Rufo?
Ah, sí. Cierto.
El exgobernador de Hidalgo. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Tan varonil él siempre. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, perdón.
Pero sí, su esposo. Pero por lo menos en las fotos no se veía. Pero
no,
sí,
creo que no está, pues está lejos, güey. Creo que está en un país lejano. Pero bueno, ya nos tenemos que ir, muchachos.
No, les tengo que decir algo rápido, muchachos. @talento2025. Okay. Ya, empiezan ya las inscripciones. Tienen que entrar a www.arroba.fm ya, porque tienen hasta el 2 de marzo, ya sean cantantes, solistas o bandas. Porque empieza ya este proceso que nos había contado Analí, que empiezan a seleccionar, empiezan a checar si tienen canciones inéditas y que sean que estén ya en alguna plataforma y que sean originales. La verdad es que es la oportunidad para que peguen en la radio y ganen su primer millón. Así que recuerden que los toda la información.
No es que gane su primer millón, eso solo lo está diciendo por la canción, pero no van a ganar.
Con la canción de Bastilos, ajá.
Sí, no van a ganar
un millón. Llegar en la radio y ganar mi primer millón.
No van a ganar un millón, aclaremos. No van a ganar un
pero
millón.
Pero un millón de seguidores puede ser.
Puede ser que ganen muchas cosas más. O sea, van a ganar un millón reproducciones de en la radio, van a ganar entrevistas en nuestros programas de todo el país. Claro. O sea, los van a conocer en todo el país. Así genial. Que.
Está padrísimo. Tienen que checar. Sí, tienen que entrar a www.arroba.fm. Hay una pestañita que dice registro@talento. Ahí pueden checar todas las bases. Y ya, listo. Así, tienen hasta el 2 de marzo. Entonces, aproveche.
Bueno, arroba ya nos vamos. 2020. Esto fue la desinformadera de Arroba FM. Gracias a los Reyes, Pablito Ibarra, Luis Ángel Marín. Mañana tenemos dos entrevistas en el programa. Vayan preparándose para
en cabina.
En cabina tenemos entrevistas. El día
de mañana. Ahí nos vemos.
Pásenla bien, adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.